Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, hace un mes más o menos hablábamos con Fernando Peñalosa, abogado, por el caso de Gisela Gutiérrez, ¿no? Un caso que en La Favorita esta mamá desapareció hace 5 años sin que haya ningún rastro ni pista, pero hay novedades en la causa, ¿no? Se subió la recompensa por datos, aparecieron algunas cosas, pero quien nos va a contar justamente es Fernando Peñalosa, quien ya saludamos. Buen día, Fernando, un gusto saludarte, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás?
¿Qué bueno, tal, Fernando? Fernando, en este caso que ya lleva 5 años sin una pista, ¿qué es lo que ha aparecido en esta última semana? Contanos, y si eso ayuda a la causa.
Lo que pasó la semana pasada fue que en el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal, se habían solicitado al equipo de búsqueda de la Policía Federal que pudiese trabajar sobre los lugares posibles que siempre se han ido señalando donde podría haber estado Gisela, o podría haber restos del Gisela. Esto obviamente se pidió en el mes de febrero, marzo, y la pandemia lo demoró, pero bueno, el equipo de búsqueda de la Policía Federal logró hacerse un hueco y concertó su presencia para la semana pasada, y bueno, así se hizo con el equipo de búsqueda, intervino gente de la Policía Federal, y logramos también sumar nosotros al equipo de antropología forense de acá de la Universidad Nacional de Cuyo, que es un equipo que también nos había colaborado en el caso de Johanna Chacón. Así que, bueno, se trabajaron 3 días, martes, miércoles y jueves, en los principales lugares donde diferentes testigos y diferentes versiones han ido marcando a lo largo de la investigación, podría estar entrada Gisela o pudo estar Gisela. Y bueno, esta fue la tarea que se hizo. Nosotros estamos muy conformes y obviamente agradecidos porque se trabajó con mucho profesionalismo. La verdad que es la primera vez que vemos que se trabaje con el despliegue que se trabajó y con los recursos que se destinaron sin ningún tipo de retaseo. No lo habíamos visto eso nosotros, con anterioridad, y la familia, obviamente, mucho menos que está desde el primer día. Lamentamos que sea tarde.
Fernando, ¿por qué se esperaron 5 años si estos lugares venían siendo señalados? Me imagino que por ustedes y por testigos.
Sí, más que nada testigos y la familia. Bueno, esa respuesta yo no te la puedo dar. Ahora que se da no sé si en algún momento existe la autocrítica del lado de la justicia, pero claro que sí. Que esta medida, lo estuvo diciendo toda la semana Elena, María Elena, la hermana de Gisela. Si esto lo hubiesen hecho el primer mes, seguramente el caso se esclarecía.
Totalmente.
Bueno, lo estamos haciendo 5 años y meses después. Así que bueno, nada, se tomaron muestras en algunos lugares, algunos rastros, vestigios, restos óseos, los antropólogos lo rescataron, se dio el hallazgo de unas zapatillas también, bueno, nada, material que ahora obviamente tendrá que trabajárselo en el laboratorio, ver si existe la posibilidad de que en ese material exista material orgánico, y si hay material orgánico, la posibilidad de hacer cotejo de ADN.
Claro.
Es el trabajo que queda ahora en el laboratorio. Obviamente se va descartando en la medida que, por ejemplo, no sean restos óseos animales o restos óseos que no coincidan con el tiempo de desaparición de Gisela. Bueno, ahí eso es ya un trabajo más técnico de los chicos, de los antropólogos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos han explicado a nosotros.
Totalmente, Fernando. Bueno, el aumento de la recompensa por datos, por información, ¿tuvo algún efecto? ¿Eso ha ayudado o no?
Nosotros guardábamos por ahí un poco la expectativa de que, viendo los vecinos, la movilización que hubo en el barrio esos 3 días, y sabiendo ya, porque se hizo público el mejoramiento de la recompensa, que podía haber alguien que quisiera dar información
claro,
relevante. pero no, al menos hasta donde nosotros sabemos, esto, el circuito para la recompensa, ¿cuál es? O denunciarlo al juzgado federal o hacer la denuncia al Ministerio de Seguridad, que es quien ofrece la recompensa. O sea que nosotros, no sé si nos enteraremos en algún momento o nos enteraremos a partir de algún resultado. Pero hasta donde sabemos no hay nada.
Mira, buenísimo. Bueno, Fernando, seguiremos este caso realmente. A mí en esto te lo digo con dolor. Ayer hablábamos con víctimas del próbolo por la prescripción en La Plata. Me da la sensación de que la justicia es muy rápida, por ejemplo, para desalojar familias que ocupan un terreno, no para darle el acceso a la vivienda digna. Y pasa lo mismo cuando las víctimas son pobres, son discapacitados, discapacitadas, ¿no? Me parece que el caso de Giselle cae en lo mismo, ¿no? Parece que la justicia en estos casos avanza mucho más lento que en otras causas donde hay otros intereses, ¿no?
Nosotros lo hemos denunciado siempre, nosotros de la familia, lo han denunciado siempre esta situación. En los primeros casos uno lo mira con asombro, pero ya en lo personal y al equipo de colegas que trabajan conmigo, nos va marcando, nos guste o no, la experiencia. Y yo te voy a poner un ejemplo para que demuestra y ratifica lo que vos estás diciendo. El caso de Noelia Dávila. Noelia Dávila desapareció, se fue a su casa el 1 de febrero. Estamos a noviembre y la justicia todavía no sabe nada.
Claro.
Y es el claro ejemplo que lo estamos transitando, porque después cuando pasan las cosas desagradables, todos se lamentan y viene el... Bueno, pero acá que teníamos, que se denunció a los 30 días la desaparición de Noelia, y no se ha hecho nada. Y yo lo estoy viviendo día a día. O sea, totalmente. Nosotros estamos trabajando, hemos hecho otras acciones, y motorizamos de otro lugar, y obviamente porque tengo esta posibilidad de la expectativa de que Noelia esté bien con sus hijos, y bueno, y nada. Pero del lado de la justicia no. Y entonces yo no tengo problema en ratificar lo que vos estás diciendo y decírselo a los funcionarios, decírselo a los fiscales. Los fiscales se molestan muchísimo con nosotros cuando lo decimos, pero ¿qué? Son fiscales, son quienes tienen la obligación. Y si no creen que no están a la altura, que dejen de ser fiscales. Ahora, cuando lo llama el gobernador o el secretario de justicia para que algo se apure, escrachar a un funcionario, ir a detenerlo y demás, lo hacen en forma inmediata y el despliegue es fabuloso.
Sí, totalmente.
Eso para mí es un dato cierto. Yo no es una especulación política, ni un cliché que utilizamos. Es un dato cierto. Y la bronca nuestra, mía en particular, y hablo por el equipo de abogados que trabajan conmigo, es que lamentablemente tenemos que estar haciendo esto, llegando 5 años tarde, dando respuestas incompletas, no dando respuestas. Entenderás que me da bronca el tema.
También. Totalmente. Viendo cómo prescriben causas que no uno no se explica por qué prescriben con la gravedad que tienen, ¿no?
Me imagino a las familiares del pueblo. No me gustaría ser el abogado de ellos teniendo que estar dando las explicaciones de por qué prescriben esas causas. Es tremendo lo que pasa con las
aberrantes, familias. Causas aberrantes, ¿no? Pero bueno, Fernando, esperemos que también estos espacios que nosotros es por ahí lo que podemos dar a ustedes y a los familiares y a las familiares de las víctimas, ayude a esto, a que la justicia, a visibilizar y a que alguna vez la justicia se sienta no solo reclamada en su acción, sino empiece a cambiar, ¿no? Para que sea verdadera justicia, sobre todo empezando por los más pobres y las más pobres, ¿no?
Sí, bueno, creo que en ese sentido todos hacemos, y en esto lo incluye a ustedes y obviamente al medio y al espacio que vos estás hoy representando, son muy pocos los que se ocupan de visibilizarlo, de instalar la discusión. Sabemos que los grandes medios están con el ojo en otro lado.
Sí, tal cual. En los docentes, en criticarlos por
ahí. Y bueno, por ejemplo, no me hagas enojar, porque yo también, entre otras cosas, hace 20 años que soy docente.
Bueno, Fernando, te agradecemos mucho y para lo que necesiten, están los micrófonos abiertos de Radio Cuyum.
Ya lo sabemos. Chicos, muchísimas gracias y que tengan buen día.
Gracias Fernando. Un abrazo igualmente. Grande. Bueno, Fernando Peñalosa con esto, que ayer lo decíamos con el próbolo cuando hablábamos con Erika, hoy lo decimos con Fernando sobre el caso de Gisela, es vergonzoso el accionar de la justicia. Yo le preguntaría a todos esos que salen a cuestionar, sin dar otra propuesta, la reforma judicial, que la independencia de la justicia, ¿dónde está la independencia de la justicia?
No digamos, ¿no?
Si mamá, se cumple, vamos a citar hoy Día de la Traición a Martín Fierro, que decía que la ley es como la tela araña, que agarra a los bichos chicos y no atrapa a los grandes, ¿no? Entonces, esta justicia que es tan lenta no resuelve casos como el de Gisela, como el de Noelia Dávila, que decía Fernando, que prescribe una causa de abusos como la del próbolo de La Plata.
Sí, desastre.
¿No? Y después vemos que actúa tan rápido para algunas cosas. La misma justicia que aún habiendo hecho sentencia firme de la Corte Suprema de la usurpación de terreno del grupo Vila Manzano a la universidad, estamos casi a 8 años de esa sentencia, no sé cuánto, y no pasa nada, no importa, ¿no? Bueno,
y tengamos en cuenta que estas decisiones y estas cosas que no llegan a tener justicia, no solamente cala, digamos, en la familia de Gisela y en toda la sociedad, en el movimiento de mujeres y demás, pero ella era mamá de 3 hijos. ¿Sí? Y al no resolverse este caso, ellos también quedan en desprotección total. No solamente
es lo más grave,
era
obligada a prostituirse.
¿Sí?
Por eso actúa la justicia federal. Detrás hay una red de trata que sigue impune.
Bueno, eso
no es
un montón
solo
de cosas
la
también.
Desaparición. Gisela, lamentablemente, es el emergente de una cosa más grave que la justicia no está queriendo investigar.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.